Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Autlán de Navarro con Elia Macías.
Qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 23 de mayo del año 2017. Le saludo con agrado al frente de este micrófono, Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez como productora de este espacio de Señal Informativa, de nuestro compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora, Salvador Enríquez, quien es reportero de este espacio, y Arturo Mejía en los controles operativos. Les saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región Costa Sur, sur de Jalisco. Martes 23 de mayo del año 2017, transcurridos 143 días, por transcurrir de este año 222, semana 21 del año 2017. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región. Comenzamos con este resumen.
Señal directa.
Con inversión de 9 millones de pesos se construye albergue estudiantil en Cuautitlán de García Barragán. El Día del Estudiante se debe celebrar en las aulas de clase, señalan alumnos del CU Costa Sur. Realizan exposición biológica de la flora y la fauna de la región en el Centro Universitario de la Costa Sur. Programas de manejo del fuego en Manantlán limitados por bajo presupuesto y personal. 990 jóvenes realizan el examen de admisión para el Centro Universitario de la Costa Sur. Imparten talleres para el cuidado del ambiente y zonas de la región a niños de nivel preescolar, primaria y secundaria. En el tema universitario de esta mañana, la Universidad de Guadalajara fortalece vinculación académica con universidades de Francia. Refuerzan Policía Vial de Guadalajara con incorporación de 200 mujeres. En la Información Nacional, Subsecretario de Derechos Humanos pide a gobernadores reunirse con periodistas. En la Información Internacional, al menos 19 muertos y más de 50 heridos en una explosión en concierto en Manchester.
Señal local.
Estamos ya con toda la información, el desglose de notas esta mañana aquí en Señal Informativa. Con inversión de 9 millones de pesos, se construye albergue estudiantil, esto en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Mire, este proyecto es gestionado por el movimiento Antorcha Campesina ante el gobierno del estado de Jalisco. Por su parte, el municipio de Cuautitlán hizo la donación de una hectárea de terreno donde se llevará a cabo dicha obra. La finalidad es que lo ocupen jóvenes de nivel medio superior, en su mayoría de comunidades indígenas. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene más información al respecto.
Cuautitlán de García Barragán arrancó con las obras de construcción para el albergue cultural estudiantil Sencali, destinado para jóvenes de educación superior y media superior de todas las comunidades del municipio. Este proyecto fue gestionado por el movimiento Antorcha Campesina, sección Costa de Jalisco, y tendrá una inversión de 9 millones de pesos. José de Jesús Flores Santana, presidente municipal de Cuautitlán, indicó que a través del ayuntamiento se hizo la donación de una hectárea de terreno para la construcción del albergue. También se realizará una unidad deportiva colindante para que los jóvenes tengan acceso al deporte.
Es una obra con una inversión de 9 millones de pesos en su primera etapa. El municipio hace la aportación de una hectárea de terreno para dicho fin, en donde nosotros, en esa hectárea de terreno, prácticamente pegado, estamos desarrollando una unidad deportiva que consta de 3 hectáreas, en donde vamos buscando cómo pueda ser integral este proyecto, de manera que si el día de mañana este albergue pudiera ser lo funcional para lo cual se está proyectando, pues que puedan tener el espacio ahí para que también puedan hacer actividades físicas.
El albergue tendrá la capacidad para alojar un aproximado de 100 estudiantes en su primera etapa. Contará con dormitorios para hombres y mujeres, cocina y comedor común. Flores Santana indicó que se destinará principalmente para jóvenes de las comunidades indígenas, ya que son los que se encuentran en mayor vulnerabilidad económica. Ante esta situación, muchos de ellos se ven en la incapacidad de continuar con su formación académica.
Se pretende que este albergue en sus inicios pueda albergar a 100 estudiantes. Se estaría buscando que fueran estudiantes de las localidades indígenas que tenemos nosotros, que a veces pues por la situación económica y el acceso pues les es muy difícil poder seguir con su licenciatura o con su preparación. Por eso pues generando estas posibilidades para que la preparación pueda ser un poco más integral y que no culmine nada más en lo que es el bachillerato, sino que puedan terminar también una licenciatura.
El hospedaje será totalmente gratuito para los estudiantes y además podrán tener acceso a talleres de formación integral, así como actividades físicas y recreativas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ahí tiene usted esta información, este proyecto gestionado por este movimiento de Antorcha Campesina ante el gobierno del estado de Jalisco. Y fíjese usted que el Día del Estudiante se debe celebrar, pero en las aulas, tomando clases, activos, productivos, proactivos, por supuesto. Señalan esto alumnos de este centro universitario. Así lo dieron a conocer en un sondeo realizado por Señal Informativa, en el que la mayoría de los participantes coinciden, pues, en que si se trata de conmemorar esta fecha, pues es mejor hacerlo aprovechando el tiempo de aprender. Además, señalaron algunas de las características esenciales que necesitan para fortalecer su formación académica. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, que nos tiene esta información.
El día de hoy, como cada 23 de mayo, se conmemora en México el Día del Estudiante. El origen de celebrar dicha fecha surgió en 1929, cuando estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México se lanzaron en huelga de la autonomía universitaria. Desde entonces, dicho día se festeja con diferentes actividades según lo decida cada plantel educativo. Relacionado a esto, alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur nos comentan qué significa para ellos el ser estudiante de una carrera a licenciatura y pertenecer a la Universidad de Guadalajara. Escuchemos sus comentarios.
Para mí significa mucho orgullo, porque como soy mamá, cumplir esta meta de estar estudiando en la universidad, pues es de mucho orgullo para mí.
Primero que nada es prestigio, ¿no? Por el estatus que tiene UDG, y en segundo lugar, pues el nivel académico que otorga, ¿no? Al ser egresado, tener el alma mater de UDG te da un plus en cuanto a la competencia para la oferta de trabajo.
Pues para mí es un gran orgullo porque no todas las personas tienen esa oportunidad de tener una carrera universitaria.
Para mí ser estudiante de la universidad pues significa, vaya, un logro.
Bueno, pues para mí sí significa algo pues de orgullo porque en mi punto personal sí, me costó mucho trabajo poder ingresar y me siento orgulloso de haber logrado mi esfuerzo de entrar, y es una escuela que he estado desde la preparatoria.
Significa mucho porque no todas las personas tienen la oportunidad de estudiar cuando hacen el examen. Ser un emprendedor para a día a día ser mejor persona y ser profesionista.
Es muy orgulloso ser parte de la Universidad de Guadalajara, puesto que tiene un gran prestigio a nivel nacional.
Aunque el Día del Estudiante no es un motivo oficial para suspender clases, hay planteles que deciden darles el día de descanso a sus jóvenes estudiantes. Bajo el mismo sentido, alumnos del CU Costa Sur señalaron que si se trata de conmemorar esta fecha, es mejor hacerlo aprovechando el tiempo en aprender. Escuchemos nuevamente.
Me gusta más estar en la escuela porque estoy haciendo algo que me gusta
con mis amigos.
El día libre. Porque pues ahorita como el día del estudiante cae cuando estamos en finales de semestre, pues estamos muy estresados, haciendo tareas para entregar. Y yo digo que el día libre para sí avanzar en las tareas. Aunque no sea libre para nosotros, pero estaríamos avanzando trabajo.
Estar en la escuela. Porque saca más provecho que un día libre. Si vienes a la escuela, aparte de obtener conocimientos y ir avanzando en tus materias, pues te queda la convivencia con los compañeros.
Pues pasarla en la escuela, porque pues se supone que tengo que tomar esa responsabilidad y para terminar bien mis estudios.
Preferiblemente estar en la escuela, no sé, en biblioteca, sacando provecho de acuerdo a tu carrera, para que así pues tus conocimientos se amplíen.
No, bueno, se supone que venimos a estudiar, ¿no? Pues prefiero estar en la escuela, aunque sea un poco más de trabajo, pero es el objetivo que rinda la escuela.
Para finalizar, a los jóvenes que participaron en este sondeo, se les preguntó cuáles son algunas de las características que consideran esenciales para tener un buen rendimiento en su formación académica, a lo que dieron respuestas como responsabilidad, esfuerzo, ganas de estudiar, tomar descansos adecuados, no dejarse influenciar por malas amistades, gustar de la carrera que se está cursando y aprovechar lo aprendido en clases. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Y bueno, efectivamente, según una página, Ciudad de México, me encuentro precisamente con este dato: es el Día del Estudiante, la verdadera historia del por qué se celebra en México. La versión más conocida sobre el origen del Día del Estudiante señala que el movimiento de 1929 fue reprimido tras manifestarse a favor de la libertad de cátedra y la autonomía. El 23 de mayo se conmemora el Día del Estudiante en México, y bueno, con esta conmemoración se busca pues recordar al movimiento estudiantil de ese tiempo, de 1929, el cual consiguió la autonomía de la Universidad Nacional. Aunque la versión más conocida sobre el origen del Día del Estudiante señala que el movimiento de este año, de 1929, fue reprimido tras manifestarse a favor de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, en realidad la historia es mucho más compleja, ya que en un artículo publicado en la revista de la Historia de la Educación Latinoamericana, Reinhard Mariske realiza una crónica de movimiento estudiantil de 1929, y bueno, habla que en el contexto pues de un México dejado atrás la revolución y enfrentando otros problemas, alcanzó a la Universidad Nacional de México, que había pasado pues desde su fundación de 1910 por toda clase de peripercias a causa de la inestabilidad política y bueno, la penuria económica del país, y hasta 1929 fue regida por su ley constitutiva, que había instituido como jefe de la universidad al ministro de Instrucción Pública y como gobierno de esta nueva institución al Consejo Universitario y al rector, quien sería nombrado por el presidente de la República para uno o más trienios. Esto señala esta revista en su artículo. En realidad habla de este contexto histórico y por qué celebran el origen del movimiento estudiantil, que se gestó tiempo antes. Los alumnos comenzaron a organizarse dentro de una federación, la cual organizó congresos estudiantiles con regularidad. Bueno, todo esto creó una conciencia de grupo entre los alumnos. Y ahí nace precisamente este día, el 23 de mayo, culminó este conflicto universitario con enfrentamientos violentos entre estudiantes y fuerzas del orden público. Los estudiantes de las secundarias armados con gruesos garrotes recorrieron pues desde la mañana, muy temprano, en las calles del centro de la ciudad y celebraron después un mitin frente a los edificios de la Universidad Nacional. Algo de la historia, por lo cual pues nos marca esta fecha como el Día del Estudiante. En realidad, para los universitarios hay un día también, que es el Día del Estudiante Universitario. Bien, pues bueno, ya escuchamos algunos comentarios al respecto y vamos nosotros con más información, pero antes hacemos una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad, 382-5031, 382-6532. Le recuerdo también que es hasta el día de hoy cuando se está convocando para que usted se una a la campaña de acopio de alimentos. Mire, hay varias sedes, incluso aquí en la radio usted puede venir también. Con mucho gusto atenderemos y recibiremos sus donaciones para nosotros acercarlas o hacerlas llegar a el área donde se está recibiendo la mayoría pues de estos donativos, a la Unidad Interna de Protección Civil de este centro universitario, que se encuentra ubicado en el edificio S, planta baja. Pero si se le hace complicado, puede hacérnoslo llegar aquí a Radio Universidad y con mucho gusto nosotros los enviamos a este edificio, a Protección Civil. Recuerde que es una campaña de acopio de alimentos para apoyar a los brigadistas que están combatiendo los incendios forestales en toda esta zona de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Se requiere comida enlatada, sopas instantáneas, agua purificada, leche Tetra Pak de 200 mililitros, jugos individuales Tetra Pak, barras de chocolate, barras de granola. De esta manera podemos contribuir también a conservar nuestros recursos naturales y mejorar las condiciones atmosféricas. Ellos están haciendo un gran esfuerzo, estas brigadas, para que se atienda oportunamente esta situación que prevalece en nuestra región. Ahí está la invitación cordial. Vamos a la pausa ahora sí, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bien, pues vamos con más información. Realizan exposición biológica de flora y fauna de la región aquí en este centro universitario. Este lunes, durante todo el día, precisamente tuvo lugar esta exposición aquí en las instalaciones del Aula Magna, que en el lobby, mejor dicho, de este centro cultural, que muestra esta variedad de especies en la región de la costa del Pacífico. Y bueno, son parte de estas actividades que ya nos mencionaba ayer el maestro Jesús Juan Rosales sobre la semana pues de la diversidad biológica. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, quien nos tiene toda la información.
Este 22 de mayo, desde las 9 a las 18 horas, se tuvo una exposición biológica en las instalaciones del Aula Magna, dentro del marco de la séptima Semana Nacional de la Diversidad Biológica. Estos especímenes pertenecen al Centro Universitario de la Costa Sur, y en esta ocasión se les hizo la invitación a planteles educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria de agencias y delegaciones del municipio de Autlán, con la finalidad de conocer nuevas especies y sus características. En entrevista con Luis Eugenio Cervantes Rivera, investigador de nuestra Casa de Estudios, nos explica que la exhibición muestra especies como insectos, aves, arácnidos, reptiles, mamíferos, animales marinos del Pacífico y Caribe, además de la sección botánica de flora y fauna.
En esta exposición biológica ahorita tenemos una muestra representativa de la flora y fauna de la región, así como algunos ejemplares de otras partes del mundo. Empezamos con la parte de invertebrados marinos, insectos, tenemos la sección de ave, también entramos a la parte de sección botánica, entramos a la parte de arácnidos, la parte de reptiles y la parte de mamíferos. Terminamos con una muestra representativa de fauna marina por parte de los compañeros del Departamento de Zonas Costeras.
Rivera Cervantes nos comenta que el objetivo principal es el de inculcar a los niños respeto a la fauna y el de romper mitos que se les conoce a los animales, además de reforzar el conocimiento que hayan obtenido de algunas especies.
Bueno, el objetivo es que ellos conozcan parte de la fauna que pueden encontrarse aquí en su región, número uno. Número dos, el inculcarles un respeto a la fauna, que no la anden matando, no la anden cazando por cazar. Y tercero, romper una serie de mitos que existen sobre muchos animales, ¿no? En el cual, desgraciadamente, a un niño, un abuelo, un papá le dice que tal animal hay que matarlo porque es peligroso, o porque pica con el color, o porque anuncia la muerte, o cuestiones de brujería, lo cual es falso, es mentira, ¿no? Entonces, pues es lo que nosotros aquí estamos tratando, así como pues reforzar el conocimiento que estos niños hayan tenido, ya sea a nivel preescolar, a nivel primario o secundaria.
Finalmente, se contó con la participación de alrededor de 20 escuelas, así como los departamentos del Centro Universitario de Ecología y Recursos Naturales, Estudios Turísticos y el de Zonas Costeras, además del apoyo con el área de ecología por parte del ayuntamiento. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Programas de manejo de fuego en Manantlán limitados por bajo presupuesto y personal. Fíjese usted que la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán ha tenido ya 36 incendios forestales en lo que va del año, afectando cerca de 8,000 hectáreas de bosques de pino y encino. Sobre esto, el maestro Enrique Jardel Peláez, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este centro universitario, comentó que la reserva cuenta con programas de manejo de fuego, los cuales van encaminados a la prevención, sin embargo, pues no son bien aplicados por falta de recursos. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
El mes de mayo ha sido el más difícil para la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, pues se han presentado 4 incendios que han perjudicado grandes extensiones de bosques de pino y encino. En lo que va del año se tiene un registro de 36 incendios forestales, con cerca de 8,000 hectáreas dañadas. Respecto a esta problemática, el biólogo Enrique Jardel Peláez, profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, comentó que tanto la Reserva como las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente cuentan con programas de manejo del fuego, sin embargo se ven limitados porque los recursos son insuficientes y además llegan tarde.
Las juntas intermunicipales, Kira y Jicosur, y la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, cuentan con programas de manejo del fuego. En estos programas se prevén las líneas de acción estratégicas para la prevención y control de incendios, el tratamiento de los combustibles forestales y el buen uso del suelo como herramienta para el cultivo agrícola, el manejo de agostaderos, la silvicultura y la conservación de la biodiversidad. En algunos casos y en algunos momentos, la aplicación de estos programas ha tenido buenos resultados y avances. Sin embargo, en los últimos años, la aplicación de estos programas ha estado limitada, seriamente limitada, por la falta de suficiente presupuesto y personal. Los recursos no solo son limitados, sino que además llegan tarde.
Asimismo, hizo una fuerte crítica a la pasividad de las autoridades ambientales, pues comentó que durante el 2016 se presentaron condiciones que debieron poner en alerta a las dependencias. Indicó que desde su experiencia, siempre hay un patrón que se repite. Cuando se vive una intensa temporada de incendios, se implementan programas y acciones que luego quedan en el olvido y se queman de nuevo miles de hectáreas. Es allí cuando funcionarios, políticos y la prensa declaran su preocupación.
Después de 35 años de trabajar en el estudio de la ecología y el manejo de los bosques, encuentro que hay un patrón que se repite. Cuando ocurre una temporada de incendios crítica, como la de 1998, por ejemplo, se ponen en marcha programas y acciones. Luego baja la incidencia de incendios y entramos en la temporada del olvido al no me acuerdo. Se dejan de hacer cosas y de nuevo llega el año difícil en el que se queman miles de hectáreas y todo mundo, los funcionarios, los técnicos, los políticos y la prensa declaran su preocupación.
En esta temporada de incendios, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en superficie dañada por incendios forestales, con un aproximado de 36,600 hectáreas. Han fallecido 3 brigadistas y uno más resultó lesionado. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
990 jóvenes realizan el examen de admisión para este centro universitario, según datos proporcionados por la Unidad de Control Escolar de esta casa de estudios. A pesar de que se esperaba la llegada de más de 1,000 estudiantes para este calendario 2017B, este número de estudiantes fue bueno y dicho programa se llevó a cabo sin ningún inconveniente. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, que nos tiene más información.
La mañana de este sábado 20 de mayo se llevó a cabo en el Centro Universitario de la Costa Sur el examen de admisión para el calendario 2017B. Relacionado a esto, en entrevista para Señal Informativa, María del Carmen Casillas Velázquez, jefa de la Unidad de Ingreso y Control Escolar del CU Costa Sur, señaló que a pesar de que se esperaba la llegada de más de 1,000 estudiantes, se contó con la participación de 990 jóvenes, lo cual a su experiencia en el tema le parece un buen número. Además mencionó que afortunadamente todo se realizó con normalidad y sin inconvenientes. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Pues afortunadamente todo el proceso se llevó en tranquilidad, en tiempo, en forma. Los jóvenes ingresaron a partir de las 8 de la mañana al centro universitario y bueno, pues fue una experiencia muy gratificante porque de 1,047 jóvenes que estaban convocados a esta reunión, asistieron 990. Desafortunadamente hubo 57 que no lograron cumplir su proceso, pero bueno, pues fue bastante concurrida.
Por otra parte, agregó que el procedimiento a seguir para los jóvenes que realizaron el examen de admisión es esperar a que salgan los resultados en listas, los cuales saldrán el día 24 de julio. Para los jóvenes que provienen de preparatorias externas a la UDG, tendrán que entregar su documentación a más tardar el día 19 de julio del presente año.
Bueno, pues recordarles a los jóvenes que son de preparatorias externas a la Universidad de Guadalajara que tienen que entregar su acta de nacimiento. La estamos pidiendo reciente y que sea valga acta de nacimiento, no extracto o certificación. Las transcripciones que ya están en sistema, esas no las estamos aceptando. Necesitamos la que viene directo del libro y su certificado de bachillerato. Ambos documentos son en original. A más tardar el 19 de julio, ese es el último día para recibir documentos. Los de preparatorias de la UDG, pues nada más esperar. El 24 de julio se publican los resultados y pues los de prepa UDG no entregan documentos. Desde el momento en el que insertaron su código cuando se registraron, automáticamente el promedio se pasa por sistema.
Para finalizar, María del Carmen Casillas dijo que para los jóvenes que no quedaran admitidos, pueden tomar la opción de buscar un cambio por cupo disponible a partir del día 24 de julio. Y para mayores informes, pueden solicitar la página de internet www.cuxur.udg.mx o llamar al número de teléfono 317-382-5025. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
En más información, imparten talleres para el cuidado del ambiente y zonas de la región a niños de nivel preescolar, primaria y secundaria. Impartieron estos cursos de manejo de residuos y turismo sustentable. La finalidad, pues, es de demostrar a los niños el impacto que ocasiona el mal manejo de estos residuos y conocer las zonas en la región y la convivencia, sobre todo, que se puede tener entre la naturaleza de manera más responsable. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene más información.
En el marco de la séptima semana de la diversidad biológica, impartieron talleres a niños de preescolar, primaria y secundaria que tienen relación al impacto ecológico y turismo de la región. Durante el día de este lunes, se recibieron a escuelas de la región para impartir talleres de manejo de residuos y turismo sustentable. En entrevista con Patricia Méndez Salazar, jefa de Educación Ambiental, nos explica que el taller de manejo de residuos es el de llevarles un mensaje por el daño que generan los desechos en nuestro entorno y el de concientizar el cuidado de la naturaleza que afecta principalmente a las diferentes especies de plantas y animales.
Bueno, pues es un taller donde a través de videos que proyectamos, pues tratamos de llevarles un mensaje a los niños acerca del cuidado del ambiente, pero sobre todo, y haciendo alusión a la séptima semana de la diversidad biológica, pues hablamos de los problemas de contaminación que perjudican o dañan precisamente a esa diversidad de especies de plantas, y animales.
Por otra parte, Marta Verónica Rivera Arana, responsable del Laboratorio de Turismo Alternativo, nos explica que los niños ubican a través de fotografías desde los aspectos relevantes que identifican a los lugares de la región, además de materiales que se usan en el turismo alternativo.
En esta sala lo que intentamos hacer es que los niños ubiquen a través de fotografías algunos de los principales atractivos culturales y naturales que tenemos en la región, esos aspectos relevantes o eso que le puede dar identidad a los lugares de la región. También tenemos algunos aditamentos y materiales que utilizamos en turismo alternativo de actividades que pueden realizar en estos lugares y pues recomendarles que tengan cuidado cuando acampan, pues no tirar basura, cuidar el medio ambiente, no hacer fogatas o si se hace fogata, pues tenerla controlada para evitar incendios forestales.
Finalmente, los niños conocieron la diversidad que tiene la región, las razones por las que sucede el cambio ambiental y cómo reciclar de manera responsable. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Vamos a la pausa, regresamos con más información. Le recuerdo acerca de esta campaña de acopio de alimentos para apoyar a los brigadistas que combaten los incendios forestales en la Reserva de la Biosfera. Recuerde, si usted se le complica o si no ubica este edificio S, planta baja, de donde se encuentra la Unidad Interna de Protección Civil, aquí en el Centro Universitario, puede dejarlos aquí en la radio y nosotros con mucho gusto los entregamos al personal de Protección Civil de este centro universitario para que sean enviados a su vez a la dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, quien estará a cargo de entregar estos alimentos a los brigadistas. Le invitamos para que se una a esta campaña de acopio: comida enlatada, sopas instantáneas, agua purificada, leche Tetra Pak de 200 mililitros, jugos individuales Tetra Pak, barras de chocolate y barras de granola. De esta manera contribuimos a conservar también nuestros recursos naturales y mejorar las condiciones atmosféricas. Hacemos la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
De entrevista, hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Solorio Quesada. Él es regidor en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento Municipal de Autlán de Navarro, quien nos hablará esta mañana sobre varias actividades, proyectos que se están realizando con respecto al tema y a este rubro de la cultura aquí en nuestro municipio. Doctor Juan Carlos Solorio, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, bienvenido.
¿Qué tal, Elia? Buenos días, un saludo a todo el auditorio, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues bueno, estamos muy contentos de saber que se están haciendo cosas interesantes y que está fortaleciéndose el rubro cultural aquí en nuestro municipio de Autlán de Navarro. Y me gustaría que, pues, ¿quién mejor que usted como regidor y que preside esta comisión, pues nos hable al respecto? ¿Cómo va el tema de la cultura aquí en Autlán de Navarro?
Pues el tema de la cultura creo que siempre ha sido una de las prioridades de la administración municipal, por lo tanto hemos estado muy al pendiente de tratar en toda la medida de nuestras posibilidades de apoyarlo y fomentarlo, así como lo hemos venido intentando hacer durante este lapso de la administración. Por ejemplo, uno de los puntos importantes es la dignificación de los espacios. En este caso, en la Casa de la Cultura se hizo una actividad de pintar todo lo que era el exterior. Estaba ya muy deteriorada la pintura y se le dio un mantenimiento muy importante. Asimismo, también comentarte que agradecer al apoyo de los servicios municipales, los cuales nos ayudaron a a terminar la entrada de acceso a la biblioteca que tenemos en Casa de la Cultura, que próximamente ya estará dándose la fecha para la inauguración. Uh-huh. Es decir, uh-huh, servicios generales de parte del ayuntamiento nos ayudó mucho en esta situación. Entonces, pues, empezando por dignificar donde se están ofreciendo los talleres y las oportunidades de crecimiento cultural, creo que es muy importante estar en un lugar adecuado, en un lugar cómodo, en un lugar que vale la pena visitar.
Un espacio digno de llevar a cabo eventos, pues, del nivel que la gente lo merece, ¿no?
Así es, se pintó lo que es el auditorio de la Casa de la Cultura. Entonces, estamos muy, muy empeñados en dignificar todas estas situaciones.
Uh-huh, qué bien. Bueno, en cuestión de infraestructura parece que ahí va ahí va avanzando el proyecto, ¿no?
Así es. Uh-huh. Sí, también, aunque es de forma por ahorita temporal, se rehabilitó lo que es el piso del auditorio de la Casa de la Cultura, ya que este estaba muy deteriorado, tenía muchos espacios ahí donde se podía lastimar las personas, sobre todo, por ejemplo, el ballet de la tercera edad que ensayaba en este auditorio, pues ponía en riesgo su salud. Entonces, se rehabilitó de alguna manera temporalmente para que ellos no dejaran de seguir trabajando y ensayando y creciendo culturalmente.
Claro, y bueno, en días pasados tuvimos por aquí la oportunidad de entrevistar también al doctor Irineo, que es parte del Consejo Municipal de la Cultura, que es también, pues, vine a fortalecer estos proyectos, ¿no es así, regidor?
Así es, el Consejo Ciudadano para la Cultura y las Artes del municipio de Autlán es una de las actividades que como regidor traté de promover y fomentar, ya que este es un organismo que es totalmente autónomo. Claro. de lo que es la administración municipal. Y precisamente esa autonomía le permite dirigir, sugerir y ejecutar acciones para fortalecer y fomentar la cultura. En este caso, me permito adelantar que como administración municipal se hicieron las gestiones necesarias para poder apoyar a este organismo descentralizado y que ejerza un presupuesto. Entonces, uh-huh, se pudo acceder a un apoyo económico tripartite, es decir, donde participa el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, para que este Consejo Ciudadano para la Cultura y las Artes de la Ciudad de Autlán pueda arrancar sus actividades. Entonces, nosotros ya tenemos la participación, nosotros como municipio ya dimos nuestra aportación y estamos esperando ya la respuesta o el depósito, en este, uh-huh, caso, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal.
Pues bueno, son buenas noticias, por supuesto, ¿no? La parte que le toca hacer en este caso a la función pública, pues es organizar, convocar, motivar a que esto suceda, y bueno, ya se está generando esta sinergia. Es algo magnífico porque son los ciudadanos quienes están haciendo esta labor, pues, ¿no?
Así es, definitivamente, uh-huh, yo creo que esto es una oportunidad que debemos destacar, donde son los ciudadanos quienes integran a este consejo. De hecho, yo como regidor, junto con el presidente municipal, tomamos la decisión de que quien integrara por parte de la administración municipal este consejo debería ser el director de Arte y Cultura. Es decir, aquí no hubo un tipo de protagonismo, uh-huh, por parte de la administración, sino se respetan las reglas de operación y todos los integrantes son representantes de la sociedad civil. Entonces, esto le da mucha validez, uh-huh, mucha certeza a este consejo. Y este consejo trabajará coadyuvando y participando con las actividades que realiza la administración municipal en el rubro de arte y cultura.
Oiga, doctor, porque bueno, si bien seguramente estará de acuerdo en que cada vez vemos más interés por parte de los ciudadanos en crear espacios de expresión de las artes aquí en nuestro municipio, de darse esa oportunidad de dar a conocer el talento regional, y esto es algo maravilloso que cada vez hemos visto crecer aquí en el municipio, y posiblemente tiene que ver también esos apoyos o ese interés que vemos por parte de la, en este caso, de las autoridades, ¿no?
Sí, por ejemplo, me gustaría destacar, uh-huh, algunos recursos que se han gestionado y que se han conseguido para ejecutar en los próximos meses. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos lo que es el Fondo Jalisco de Animación Cultural. Esto significa que vamos a tener actividades culturales en las delegaciones del municipio de Autlán. En este momento ya se recibió el recurso por parte del gobierno del estado de Jalisco, uh-huh, y ahorita lo que sigue es platicar con los delegados para ajustar fechas y el tipo de festival que ellos, uh-huh, en un momento dado pudieran sugerir y que nosotros pudiéramos ofertar. Pueden ser festivales desde música clásica, semiclásica o participaciones de ballet, obras de teatro. Es decir, nosotros tenemos ahorita para ejecutar para el resto del año en este rubro de festivales delegacionales, uh-huh, o el Fondo Jalisco de Animación Cultural, una cantidad de alrededor de 120 mil pesos. Entonces, esto fue una gestión que se realizó, se pudo acceder a este recurso. Entonces, ahorita lo que procede es poder tener el acercamiento con los delegados municipales correspondientes, poder ofertarles qué es lo que tenemos y, obviamente, poder ajustar las fechas y tiempos. La intención de este Fondo Jalisco para Animación Cultural es acercar expresiones culturales a aquellas zonas que están retiradas de lo que es el núcleo central del municipio, en este caso de la cabecera municipal, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, este es uno de los fondos importantes que se tuvo. Tenemos otro acceso a un recurso que es un fondo para talleres. Los talleres que se ofrecen en la Casa de la Cultura, recordarles al auditorio que son gratuitos. Tenemos, por ejemplo, ahorita el apoyo que estamos dando para lo que es el taller de pintura. Ellos tienen una exposición a partir de este viernes en Casa de la Cultura. Los alumnos de este taller van a presentar sus obras, su trabajo, su avance. Pero también nosotros como administración municipal en este momento estamos apoyando precisamente para este sábado. Se les va a llevar a todos ellos a ver una exposición del pintor Rufino Tamayo, una exposición que está por mes y medio en la ciudad de Guadalajara. Entonces, creo que esto es parte de una motivación. Ellos inauguran su exposición el día viernes y el día sábado se les lleva a la ciudad de Guadalajara para que puedan disfrutar, aprender y conocer la obra de él, pintor Rufino Tamayo.
Wow, esto se va a llevar a cabo aquí en las delegaciones o aquí en la cabecera.
Esto se va a hacer aquí en la cabecera con los alumnos del taller de pintura. Uh-huh. Así es. Pero también destacar todos los talleres que tenemos, entre los cuales podemos hablar de guitarra, del coro, de pianos, percusiones, es decir, tenemos aproximadamente 11 talleres. Uh-huh. Y además ahorita también se ha incluido, aunque quizá esto sea parte de actividad física, pero se tiene también un taller de yoga todos los días, uh-huh, de 7 a 9 de la noche en, uh-huh, las instalaciones de la Casa de la Cultura, para lo cual invitamos a la población que quiera acudir a practicar yoga, pues están abiertas las puertas.
Bueno, es parte también, podríamos decir, de relajar también la mente y el espíritu para poder ser creativos en alguna de las artes plásticas, ¿no?
Así es.
¿Qué más hay?
Sí, uh-huh, pues otro de los puntos que sería importante comentar para el conocimiento de la población son los talleres delegacionales. Uh-huh. En este caso, es muy importante destacar lo siguiente. Uh-huh. Autlán como municipio es el único municipio en el estado fuera de la zona urbana de Guadalajara que cuenta con un taller o un centro cultural fuera de la cabecera municipal. Este taller o centro cultural se encuentra en El Chante, que recientemente fue inaugurado. Aquí es muy importante destacar esto, ya que normalmente todas estas actividades como talleres artísticos se llevan a cabo en las cabeceras municipales o en la ciudad principal. En este caso, Autlán se ha distinguido en este momento por tener un taller o un centro cultural fuera de la cabecera municipal. En este caso se estableció en El Chante, donde se tienen 4 talleres musicales y un taller de pintura. Uh-huh. Este taller, esta Casa de la Cultura o estos talleres se inauguraron recientemente y veremos ya próximamente en el mes de julio las presentaciones de los avances de estos alumnos. Entonces, esto es también un punto muy importante donde hemos querido acceder o permitirle a la mayor cantidad de población que tenga acceso a las actividades culturales. Dentro de esto también hay un programa que se llama ECOS, que es Música para el Desarrollo, uh-huh, al cual pertenece la Orquesta Típica, que así recientemente es. El viernes pasado estuvo aquí
su
quinto aniversario, uh-huh, con un ensamble con mariachi, con participaciones muy importantes, en los cuales pues se tuvo la oportunidad de disfrutar de la música que ejecutan, uh-huh, los alumnos del grupo o del núcleo ECOS, pertenecientes a la Orquesta Típica. Entonces, este programa es un programa estatal que nos permite acceder a zonas, como insisto, donde normalmente no se llega a las expresiones de oportunidad de crecimiento artístico. Ahora estamos intentando llevarlo, aparte de tener Centro Cultural en El Chante, queremos ver en qué otras delegaciones podemos implementarlo. El lunes de la semana pasada tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Cultura platicando directamente con los encargados, los funcionarios estatales, haciéndoles la solicitud y la petición para ver qué posibilidad tenemos de fomentar el núcleo ECOS en otras delegaciones.
Claro, maestro, pues esto ha sido, doctor, perdón, ha sido mucho muy interesante este aporte que se ha dado con la orquesta típica, porque hemos visto que hay una vinculación más allá del municipio, sino que se presentan también en otros lugares y que es parte de esa sinergia que se hace aquí a nivel estatal, ¿no? Es algo magnífico, muy exitoso.
Así es, por ejemplo, las actividades de la orquesta típica destacan aproximadamente por mes, quizá de 10 a 12 presentaciones. Uh-huh. Esto es muy, muy importante, ya que se está dando a conocer el desarrollo, musicalmente hablando, que se tiene dentro del municipio de Autlán.
Doctor, algo muy importante, ¿dónde la gente puede conocer el programa tal cual de las actividades que se están llevando a cabo con respecto al tema, al rubro de cultura? Esto sería interesante también de cómo se debe o cómo la gente puede buscar qué hay para este municipio y las delegaciones.
Podemos acceder a la página o a redes sociales de Casa de la Cultura de la ciudad de Autlán. Ahí es donde se lanza toda la información, las convocatorias. Recientemente se lanzó una convocatoria para la ciudadanía para acceder a recursos que estaba ofreciendo el gobierno del estado para creadores sí, artísticos. Entonces, creo que es muy importante a través de la página de redes sociales de Casa de la Cultura y también del gobierno municipal.
Muy bien. Pues bueno, doctor, ¿algo más que usted quiera compartir con todos nuestros radioescuchas en este rubro cultural aquí en el municipio que esté haciendo como regidor y que esté fortaleciendo?
Sí, también destacar que somos el único municipio en el estado que pudo acceder a un programa que se llama Mecenazgo Cultural. Este es un programa en el cual se tienen que hacer varias gestiones para poder acceder a él, y se trata de lo siguiente, es decir, se invita a la participación de empresas particulares una vez que se está autorizado por parte del gobierno estatal y federal para participar en este programa, y las empresas particulares hacen una donación para que sea ejecutada en el rubro cultural. Uh-huh. Es decir, las mismas empresas pueden dar seguimiento a esta donación. O sea, no hay nada oculto, hay transparencia. Así es, hay transparencia absoluta. Y esta donación tiene como objetivo que sea deducible para las empresas. Uh-huh. Es decir, entonces nosotros planteamos con las empresas que si se va a pagar algún impuesto donde a veces pues no sabemos si regresa para ser ejecutado dentro del municipio, aquí las mismas empresas pueden ver el beneficio que se genera dentro del propio municipio con su donación.
Claro.
Entonces, precisamente de eso se trata, de tener la transparencia absoluta.
Entonces, las empresas que estén interesadas en aportarle a la cultura tendrán esa posibilidad de deducible de impuestos. ¿A dónde se pueden acercar o qué pueden hacer?
Bien, el acercamiento sería a través de la Dirección de Arte y Cultura en la Casa de la Cultura, uh-huh, para poder conocer todos los requisitos que se están solicitando. Pero en este momento ya tenemos algo adelantado, hemos invitado a participar por ahí a algún par de empresas importantes, grandes, representativas aquí de la comunidad, y pues estamos esperando la respuesta, ¿verdad?
Claro. Entonces, bueno, es una excelente manera y una muy buena noticia para poder fortalecer el rubro cultural aquí en nuestro municipio. Pues enhorabuena, muchas felicidades y muchas gracias por compartirnos esta información, doctor.
Al contrario, siempre a sus órdenes, es un gusto estar con ustedes.
Bien, pues nosotros vamos a una brevísima pausa, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Ahora con el espacio de opinión y análisis, el maestro Jesús Medina García, profesor investigador de este centro universitario, nos tiene su comentario martes a martes. Lo escuchamos atentamente. Muy buenos días, maestro.
Hola, Elia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo a todo el público que nos escucha. Mira, Elia, nada más para reportar de algunos eventos que tuvimos el fin de semana, cerrando ya este ciclo escolar dentro de lo que es la agenda cultural del CUC Sur. Tuvimos la exposición del taller de pintura que dirige la maestra Magali ahí con estudiantes y también varios externos, hijos de trabajadores y de profesores. Del taller de pintura, insisto, fue su primera exposición colectiva que hicieron, con muy buenos resultados y muy buenos ánimos, porque pues para los participantes, para algunos de ellos era la primera ocasión que exponían, y estuvo bastante bien y los motiva. Y tuvimos también la presentación de la Orquesta Típica de Autlán en su quinto aniversario, que hicieron un programa muy particular. Tuvieron de invitados especiales al mariachi Los Rosales, así como a este amigo Morán, el acordeonista, y fue un programa muy particular dentro de su quinto aniversario, y que era parte de nuestra agenda cultural universitaria. Y ahorita andamos acá por la Biblioteca Pública del Estado, en la sede de Agua Azul, el próximo viernes. Parte del programa de la Bienal de Pintura Atanasio Monroy, se van a exponer las obras ganadoras de la pasada edición, así como 6 obras que han ganado en otras ediciones del premio de pintura. Y bueno, venimos hoy a entregar la pintura, las obras, a estar aquí con los museógrafos. La inauguración es el próximo viernes a las 12 horas aquí en la sede de la Biblioteca Pública del Estado, en la sede del Agua Azul. Y pues digo, es difícil a lo mejor que los compañeros de por allá vengan, pero están invitados todos, y es muy importante porque la obra de la Bienal y el concurso de pintura y el CUCSUR y Autlán pues siguen teniendo renombre y se difunde las actividades que estamos haciendo. Entonces pues una felicitación a la Orquesta Típica de Autlán por su aniversario, a los muchachos del taller de pintura, la maestra Magali, que los conduce atinadamente. Y el viernes, este próximo viernes a las 12 horas, será la inauguración acá en Guadalajara de esta muestra de los ganadores de la Bienal Atanasio Monroy, Elia.
Muy bien, pues enhorabuena, mucho éxito con esta presentación. Muchas gracias, maestro Jesús Medina.
Gracias, hasta luego, buen
nosotros
día.
Ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Me despido con esta frase de Héctor Tassinari, que es un escritor mexicano conocido fundamentalmente por sus libros de autoayuda y motivacionales. Dice esta frase: cada hombre puede mejorar su vida mejorando su actitud. Que tenga usted un excelente día.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.